Cope. La última hora en la mañana.
Cope. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué día más bueno ayer para los amantes del circo, ¿verdad? Que bienvenidos al circo. Bienvenidos al circo en este viernes 27 de octubre del 2017 en el que hay segundo pase. No se preocupen que los que se perdieron el de ayer van a poder disfrutar del de hoy, ¿eh? En este día, en este viernes en el que siguen las temperaturas, la verdad que primaverales, ¿eh? Jornada de cielos despejados. Durante el fin de semana el viento del norte va a refrescar un poco el ambiente, sobre todo en la mitad norte, pero en la mitad sur de la península, por ejemplo, en Canarias, tal, Ceuta, Melilla, la cosa, en fin. El domingo vamos a retrasar la hora, con lo cual entraremos en esa cosa que se llama la melancolía de las tardes otoñales y de invierno, que hace que sea oscurito antes y tal y que cual. Bueno, también es verdad que va a ser de día un poquito antes, porque ahora mismo, por ejemplo, en Galicia, es que cuando quiere amanecer son las 10 de la mañana. Esto es... Bueno, todo puede pasar en Cataluña. Todo puede pasar. ¿Y ayer qué pasó? Pues miren, ayer aquí no salió nadie al balcón a derramar jarros de miel, como parecía que iba a ser a lo largo de la jornada. Bueno, es que parecía varias cosas. En un principio parecía que alguien iba a salir al balcón y luego que no, que se iban a convocar las elecciones y evitar el 155 y luego lo de en medio y luego al revés. Toda la noche la gente mirando hacia arriba y nada, nada. No, ahí no ha salido nadie. Ayer había una posibilidad más que sumar a todas las que expusimos a esta misma hora. Cuando le decíamos, ¿qué puede hacer Puigdemont? Declaración más resistencia, declaración más elecciones, elecciones en la legalidad o elecciones en la ilegalidad. No, pues había una más, que era no hacer nada. Y efectivamente esa es la que ocurrió, dentro de una tarde vertiginosa, cuidado, pero no la contemplábamos. Ayer el señor Puigdemont intentó negociar por abajo. A cambio de elecciones, paralízame procesos judiciales. Como si estuvieran en su república de mangoneo. Y a eso se les dijo que no. Es decir, la pretensión de la impunidad no podía admitirla el gobierno porque era una humillación. Fíjense ustedes, no convoca elecciones, dice que no convoca elecciones, porque no tiene garantías. Y eso lo dice el mismo que se cree y quiere hacer pasar por válido un referéndum que se constituyó sin garantía ninguna. Ayer Puigdemont buscó mediaciones, la buscó también Santivila, hoy ya por fin dimitido. Buscaron a Iceta, hasta despertaron a Rubalcaba y sobre todo tiraron de Urkullu. Pero la mediación de Urkullu no funcionó. El gobierno, al parecer, dijo que si convocaba elecciones, se haría una declaración unilateral del 155 al estilo catalán. Es decir, se pondría en marcha, pero sin aplicarlo de momento. Miren, el gobierno tiene muy difícil no aplicar el 155 después de este amago de acuerdo. A este pájaro chogui le dio miedo, primero, la reacción del independentismo, que cuando vio que no salía al balcón empezó a llamarle traidor. Los estudiantes en la calle, los otros, los de la Asamblea Nacional de Cataluña. Y llegó a decirle a Junqueras, al parecer, oye, mira, si el problema soy yo, oye, doy un paso para atrás y te pones tú adelante. Y Junqueras enseguida. Bueno, a él le dio miedo la reacción del independentismo si se plegaba a convocar elecciones, y pidió cosas no posibles. Y hombre, y no se avino seguramente a restaurar la legalidad, porque el gobierno, en esa mediación de Urkullu y compañía, le diría, muy bien, pero las elecciones las haces dentro de la legalidad, es decir, olvídate de leyes de transitoriedad y de esas otras cosas. También tenía amenazas de Esquerra Republicana de Cataluña, incluso amenazas de partición de su propio partido o lo que quede de eso, que se llama el PDeCAT. Es decir, por la noche de ayer, declaración de independencia. Por la mañana, elecciones. Y por la tarde, nada. Al final todo aquí va a quedar absolutamente roto. Hasta el PDeCAT. O sea, no tenía impunidad. Y además los suyos le llamaban traidor. Con lo cual, cogió y dio patada a seguir. Y dijo al Parlamento, Mari Carmen, toma la pelota, declara tú la independencia. Y Mari Carmen ha dicho, no, declara tú. Porque saben los dos que el que declare va a la cárcel. El gobierno hizo bien aceptando la oferta trampa de Puigdemont, primero porque era una humillación, como les digo. Y, oiga, ojo con esta tarde, con esta mañana, que aquí todavía no ha acabado esto. Toda esta farsa todavía no ha acabado. Idas y venidas, desconcierto, deterioro de la convivencia, todo eso lo que evidencia es la calamidad, el descalabro, la devastación, el siniestro permanente en el que han convertido Cataluña. Y como todo siempre puede empeorar, esperan hoy a la votación del Parlamento catalán, que se le iremos contando aquí en este programa. Todo puede pasar hoy en Cataluña. Todo. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
Es noticia Donald Trump, que ha declarado la crisis de los opiáceos emergencia de salud pública en Estados Unidos. Desde 1996, la adicción a los opiáceos ha llevado por delante a más de medio millón de estadounidenses.
No hay nada deseable en las drogas. Son malas. Queremos que la próxima generación de jóvenes estadounidenses conozca las bendiciones de una vida libre de drogas.
Free life.
En Cuenca continúa el juicio contra Sergio Morate. Ayer fue el turno de los forenses, quienes aseguraban que la brida con la que Morate asesinó a su exnovia Marina redujo su cuello de 23 a 8 centímetros.
Permite localizar en la superficie lateral derecha del cuello, es decir, a este nivel, una brida de plástico negro, una brida de nylon de corredera. La brida está enredada, está quitada, está cortada, ahora veremos fotografías, y está enredada en el pelo del cuero cabelludo. Está mezclada con restos vegetales, con ramas y con otros restos de plástico que igualmente están rotos.
Escalofriante el relato. Por primera vez en 8 años, los ocupados superan la barrera de los 19 millones de ocupados. La EPA del tercer trimestre recoge buenos datos, 235.000 ocupados más, 182.000 parados menos debido al verano y al turismo. Violeta tiene 60 años, necesitaba trabajar. Al final, en agosto, pudo encontrar trabajo.
Porque cuando ya dices que tienes 60 años, pues no te quieren coger. Durante este tiempo está sobreviviendo gracias al subsidio que dan para las personas de más de 55 años.
La Dirección General de Tráfico reconoce que durante el último trimestre hasta un tercio de los exámenes de conducir no se han podido realizar. Los paros parciales de los examinadores han obligado ya a aplazar 166.000 pruebas. Y Madrid prohíbe hoy, de nuevo, por tercer día, aparcar en zonas de estacionamiento regulado, ya que se mantienen los niveles de contaminación. Además, los acontecimientos de Cataluña llevaron ayer al rey a ausentarse de la cena de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Antonio Mingote, que concede anualmente ABC. El rey delegó en la reina Letizia.
Renovar con energía, con juventud lozana, el amor a un oficio, el del periodismo riguroso, un oficio que yo, de forma indisoluble, uno, vinculo a la democracia y a la libertad.
Y que tanta necesidad, tanto hace falta en estos momentos. Y en deportes, se ha hablado del partido de este sábado y mucho entre el Real Madrid y el Girona, pendientes también de la situación en Cataluña y, como no, de la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 0-2 ganaron los blancos el Real Madrid en Fuenlabrada con 2 penaltis en el segundo tiempo que convirtieron a Asensio y Lucas. Debutó Jesús Vallejo, que acabó expulsado. Además, Lleida 0, Real Sociedad 1, Deportivo 1, Las Palmas 4, Girona 0, Levante 2 y Tenerife 0, Español 0. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Real Madrid por 21 en Kaunas, cayó el Barça en Milán.
Les acompañaremos hasta la una de la tarde con estas y otras muchas cosas. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.480.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Hacia dónde dirige Carles Puigdemont a Cataluña? A las 10 de la mañana comenzará el pleno del Senado que aprobará las medidas para restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a defender la necesidad de aplicar el artículo 155. De momento no está convocado el Consejo de Ministros. Depende de lo que ocurra hoy en Cataluña. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy expondrá a partir de las 10 de la mañana las razones del Ejecutivo para que el Senado apruebe esas medidas del 155. Lo hará en un debate que durará entre 5 y 6 horas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adelantaba ya en la comisión algunos de esos argumentos y justificaba este paso para rescatar a Cataluña de quienes no cumplen la ley.
El procedimiento del artículo 155 no se ha planteado, como afirman algunos, como el principio de un nuevo centralismo político, sino como el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley, al interés general y al uso del autogobierno en contra de la propia autonomía.
PP y PSOE seguirán negociando enmiendas hasta media hora antes de votar. La agenda del gobierno no incluye a priori la celebración de un Consejo de Ministros por la tarde, pero no se descarta que se convoque para aprobar ya las primeras medidas.
Todo esto después de un día en el que el presidente catalán amagó con convocar elecciones, no lo hizo y al final dejó en manos del Parlamento, que hoy vuelve a reunirse a partir de las 12, la posibilidad de declarar la independencia. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Tras plantearse y estudiar la convocatoria de elecciones, Puigdemont descartó esta opción alegando que no había garantías suficientes para celebrarlas. El presidente de la Generalitat reiteró que la aplicación del 155 está fuera de la ley y que su objetivo final es erradicar el catalanismo y que se aplica por venganza del Estado.
Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta, que no solo busca acabar con el soberanismo, sino también con toda la tradición del catalanismo que nos ha traído hasta aquí. No acepto estas medidas, por injustas y porque esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1 de octubre.
Puigdemont insistió que nadie le podrá acusar de no facilitar el diálogo y de sacrificarse para desbloquear la situación y buscar salidas, y denunció que la incompetencia del Partido Popular ha evitado el diálogo político.
¿Qué hubo detrás de los cambios de opinión de Puigdemont? Porque el día trajo un gran número de llamadas telefónicas, de reuniones, de conversaciones con intermediarios. Volvemos a Barcelona, Carlos Losada.
Jueves de locura, un día confuso, lleno de vaivenes y cambios de posturas repentinas, repleto de llamadas y negociaciones más o menos frenéticas y, sobre todo, caos informativo. Al mediodía saltaba la noticia de que Puigdemont apostaba por convocar elecciones autonómicas. Este gesto llegaba después de una negociación con el Gobierno Central y el PSC y el Lehendakari Urkullu como principales mediadores y contemplaba la suspensión de la aplicación del 155. Esto irritaba al PDeCAT, a Esquerra y la CUP, que sacaban a la gente a la calle. Puigdemont se lo repensaba y descartaba poco más tarde, pues, las elecciones autonómicas al no recibir suficientes garantías del gobierno Rajoy sobre el 155 y pasaba al Parlamento la decisión de proclamar la independencia de Cataluña. Los separatistas pasaban de la depresión a la euforia en muy poco tiempo. Hoy, sobre las dos, podría tener lugar en el Parlamento la declaración de independencia de Cataluña. Cataluña inicia el camino, pues, hacia un futuro desconocido.
El que ha dimitido esta noche es el consejero de Empresa, Santi Vila. Dice que dimite porque la vía de diálogo y de mediación, que siempre ha defendido, ha quedado deslegitimada y que sus planteamientos han sido desautorizados por la realidad. El PSOE decía esta madrugada que la dimisión de Santi Vila esta noche no es un buen presagio. Mientras sucedían los rumores sobre las elecciones en Cataluña o no, la Policía Nacional desarrollaba una operación que permitió interceptar miles de documentos relativos a la jornada del 1 de octubre. Los Mossos de Escuadra iban a destruirlos en una incineradora. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La policía busca entre el abundantísimo material incautado a las puertas de la incineradora de San Adrián de Besó hechos, los documentos que puedan servir para la investigación que sigue la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional por sedición contra el máximo responsable de los Mossos y los dos responsables de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, encarcelados estos últimos en Soto del Real. Los investigadores creen que se trata de material probatorio sobre las llamadas y órdenes internas del cuerpo autonómico. Toda la documentación que transportaba la furgoneta camión blanca escoltada por dos vehículos patrulla de los Mossos está depositada ya en el complejo policial de San Martín la Verneda, en Barcelona. No fue hasta que se recibió la orden expresa de su señoría cuando los Mossos accedieron a la exigencia de los policías nacionales de entregarles el material. Fueron momentos tensos, nos dicen, con los agentes de la policía autonómica literalmente rodeados por una veintena de policías de las unidades de intervención.
La gravedad de la situación impidió anoche al rey asistir a la entrega de los premios Mariano de Cavia que concede el diario ABC. Felipe VI siguió desde la zarzuela los acontecimientos, Carmela Vallén.
La excepcional situación en España motivó de nuevo la modificación de la agenda del rey poco después de la declaración de Puigdemont en el Palau. Zarzuela confirmaba que Felipe VI no presidiría los premios Mariano de Cavia que entregó la reina anoche en la sede del diario ABC.
Querría primero trasladarles el afecto y el cariño del rey, que no puede estar con nosotros compartiendo esta noche por razones, estoy segura, que todos comprenden.
Felipe VI permaneció, mientras tanto, en su despacho para seguir los plenos del Senado y el Parlament, tras calificar el pasado viernes en Oviedo la situación en Cataluña de intolerable intento de secesión.
Europa sigue pendiente de los últimos movimientos en Cataluña. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se mostraba ayer preocupado, pero dijo algo muy sensato. Dice, es difícil valorar la situación, una situación que está cambiando cada día. Esto en la jornada en la que anunció también la retirada gradual de la compra de deuda que viene haciendo el Banco Central. Corresponsal Alemania, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo estaba hasta ahora comprando deuda pública y bonos de empresas por valor de 60.000 millones al mes para inyectar dinero en la economía. Lo que decidió ayer el Consejo es reducir esa cantidad a la mitad a cambio de prolongar más tiempo el programa. Comienza así a desmontar muy lentamente las medidas excepcionales con las que ha estado sosteniendo el euro durante la crisis. A finales de 2018, principios de 2019, comenzará además a subir los tipos de interés. Con ello subirán, sí, las hipotecas, pero todo muy lentamente, porque aunque la economía euro ya tira, hay indicadores muy positivos, también hay riesgos. Sobre uno de ellos, Cataluña, esta fue ayer la respuesta de Mario Draghi.
You know, it's very, very difficult to comment.
Bueno, es muy difícil comentar desarrollos que cambian cada día. Así que es muy difícil, por supuesto, seguimos lo que está sucediendo. La importancia de lo que sucede es significativa. Concluir ahora un riesgo para la estabilidad financiera sería prematuro. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Draghi fue, en todo caso, bastante optimista y ha garantizado que el Banco Central Europeo no está comprando más deuda española a causa del conflicto de Cataluña.
Ayer por la mañana, mientras ocurría todo esto que les estamos contando en Cataluña, se conocía un buen dato para el país. España ha superado los 19 millones de ocupados por primera vez en 8 años. Los datos de la encuesta de población activa reducen la tasa de paro al 16%. En COPE hemos hablado con algunas de las personas que vuelven a estar en activo, Susana Moneo.
Alex, de 23 años, es uno de los 4.700 jóvenes que ha encontrado empleo este verano nada más terminar su módulo de producción. Contrato de 3 meses en una factoría de series con el que está más que satisfecho.
Me sentí mejor por el hecho de que te pasas todo el año preparándote para algo y empezando a trabajar en el sector que te gusta y consta en mi currículum, te va abriendo puertas para poder encontrar otros trabajos.
Pero para alegría la de Violeta, con 60 años, tuvo que marcharse a Inglaterra para poder trabajar. Al volver, el mismo panorama.
Un año estaba en el paro, estaba un poquito ya desesperada.
El problema, la edad.
Durante este tiempo está sobreviviendo gracias al subsidio que dan para las personas de más de 55 años.
Es una de las afortunadas con un contrato indefinido como teleoperadora. No es lo suyo, pero está feliz.
Continúa el juicio contra Sergio Morate, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Cuenca. En la sesión de ayer, los forenses aportaron nuevas pruebas ante el juez. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
En la cuarta jornada del juicio han testificado los forenses que participaron en la autopsia, que han asegurado que Marina murió por asfixia con una brida tras recibir un golpe en la parte posterior de la cabeza, y Laura por asfixia manual después también de un golpe en el pómulo. Los peritos han confirmado que hallaron perfil genético de Morate en la boquilla de una botella de agua que apareció junto a los cadáveres.
En esa boca, en esa muestra que toman ellos de la boquilla de la botella, la primera vez sale un perfil de varón que coincide con Sergio Morate. Efectivamente, luego nos remiten la botella y volvemos a realizar una toma de muestra de esa boquilla y ahí ya no sale nada.
No se han encontrado restos de Laura y Marina en ninguno de los 3 coches que se le atribuyen a Morate.
Esta madrugada se han publicado en Estados Unidos más de 2.000 documentos sobre la muerte del presidente Kennedy. Finalmente, Donald Trump ha retenido la publicación de alguno de ellos. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Desde hace unas horas se puede consultar en la web de los Archivos Nacionales de Estados Unidos 2.800 registros relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy, que hasta ayer estaban clasificados. Donald Trump ha dado luz verde a la publicación de sus documentos secretos sobre el magnicidio de Kennedy en 1963. En un memorándum, el presidente informaba a las agencias de inteligencia que había ordenado levantar el velo sobre esos registros, como había anunciado hace unos días. Al final, no han sido todos los documentos como pretendía el presidente. A tenor de la preocupación de las agencias de inteligencia, Trump no ha tenido otra elección más que aceptar que varios centenares de archivos se mantengan clasificados por cuestiones de seguridad nacional. Trump ha ordenado a esas agencias, no obstante, que revisen esos documentos en los próximos 6 meses para ver si pueden desclasificar alguno más.
En Venezuela, el presidente Maduro ha convocado elecciones municipales para el mes de diciembre. Eso sí, ya advierte que los alcaldes electos tendrán que jurar lealtad a la Asamblea Constituyente para ocupar su cargo. Los comicios llegan, además, en plena crisis interna de la oposición. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Paloma. De hecho, una vez conocida la convocatoria, solo una parte de la oposición ha dicho que no se presentará a las municipales. No quieren jurar ante la Asamblea Constituyente, con la que Nicolás Maduro deslegitimó y usurpó las competencias al Parlamento elegido en las urnas. Todo sucede después de que en las elecciones regionales 4 gobernadores opositores comprometiesen su lealtad a la constituyente. El único que no lo hizo, el gobernador de Zulia, Juan Pablo Guanipa, ya ha sido despojado de su cargo.
No nos podemos prestar a lo que algunos han hecho. No nos podemos prestar a la decisión de ir hacia una asamblea constituyente para de rodillas asumir una gobernación y permitir que la patria se pierda.
Todavía no hay una fecha concreta. Serán en el mes de diciembre estas elecciones municipales que podrían confirmar la ruptura en la opositora Mesa de la Unidad Democrática.
El Papa Francisco ha hablado con los 5 tripulantes que viajan rumbo a la Estación Espacial Internacional. Estuvo dialogando con ellos durante 20 minutos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En esta ocasión, Houston no ha tenido ningún problema, sino un Papa lleno de curiosidad que se ha convertido en un improvisado periodista.
Station, this is ESA PAO here in the Vatican. How can you hear me?
Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa. Penso che lì, nella Stazione Spaziale, le giornate scorrono in modo diverso, vero?
Francisco quiso saber los motivos que les han llevado a escoger este trabajo. Uno de ellos le confesó que lo que más le alegra cada día es ver la belleza del planeta casi con los ojos de Dios. Al despedirse, el Papa les dijo que eran un ejemplo de colaboración para el mundo.
¿Cuánto tiempo, cuánto sabes? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? ¿Y cuánto espero si no sé dónde esperarte? Entonces seguiré.
La música de Antonio Orozco. El cantante ha suspendido alguno de sus próximos conciertos. Dice estar pasando los peores días de su vida. Todo tras conocer la muerte de su expareja y madre de su hijo, Susana Prat. Ha muerto a los 44 años. Buscando oxígeno en la música de Antonio Orozco, vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @herreraencope, nuestro WhatsApp Es el 699-1314 al que pueden dejar ustedes sus mensajes, sus comentarios. Estamos también en el contestador 91-522-3379. Nuestros fósforos, como siempre, al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en este día de vaivenes, idas, venidas, cambios de opinión, toboganes, el Dragón Khan y parque de atracciones sin parar. En este día, hoy viernes 27 de octubre del 2017, en el que también puede pasar de todo, como ayer, como antes de ayer. Y a que no saben qué podría decirles del día de hoy, que es un día decisivo. Sí, exactamente, es un día decisivo. ¿Por qué? Pues porque ayer, como la pelota paseó por tantos sitios, hoy la pelota está, y durante todo el día va a estar, en el Parlamento de Cataluña. Ahí está la pelota. Ahí la ha dejado Puigdemont, y a ver qué hacen sus señorías. Si votan la independencia, si no la votan, si lo hacen a mano alzada, si lo hacen con voto secreto, si se va la oposición, si no se va, si se mojan o no se mojan los miembros del gobierno, si le dimite a alguien más o no le dimite a Puigdemont. Y ya saben ustedes que todo puede pasar en Cataluña porque el esperpento se ha quedado a vivir allí. Ayer Puigdemont cambió 3 veces de opinión. Bueno, desde la noche de antes de ayer. Amagó 2 veces... con convocar elecciones autonómicas. Salió de una reunión con el convencimiento de que tenía que declarar la independencia. Empezó a negociar no hacerlo, pidiendo a cambio impunidad. Y tuvo que ver cómo Esquerra le amenazaba con romper el gobierno si convocaba elecciones. Cómo dentro del PDeCAT se produjeron algunas bajas. Y como en la calle aumentaba la presión de la CUP, ya empezaban a insultarle. Le consideraban un traidor, esta masa borrega de la Asamblea Nacional Catalana, del Òmnium y todos estos. Y entonces Puigdemont, que hombre, no es Adenauer, no, ni es De Gaulle, ni es Willy Brandt, ni es ningún fino, llevaba su chantaje a exigir la retirada del 155, la libertad de las tietas, de los Jordis, y evitar la acusación de rebelión que preparaba la Fiscalía. Y entonces ahí mediadores, Urkullu, Iceta, etcétera, etcétera. Y el gobierno dijo que no. Pero ¿cómo? ¿Quién piensa que el gobierno puede decir que sí a eso? El gobierno a lo mejor hubiera lanzado el 155... como la independencia, pero suspendiéndola un tiempo, si este dice que hace elecciones dentro de la legalidad. cuidado, dentro de la legalidad, quiere decir, sí, la ley de transitoriedad, la del referendo y todas estas mamarrachadas que hicieron en el Parlamento catalán. Pero si hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues hombre, lo hubieran tirado del ronzal del otro lado de la cuerda. Así que al final dijo, oiga, al Parlamento la pelota. Y mi Mari Carmen ha visto cómo venía la pelota, la para con el pecho y la ha despejado. Porque dice, no, no, oye, al que tienen que meter 30 años en la cárcel es a ti, no a mí. Que ya estoy apercibida, además. O sea que, en fin, bueno, y encima le dimite Santivila, que era el eterno dimisionario que ahí andaba siempre, que iba a dimitir, que no dimitía, que dimitía. Si dimite, pues hombre, el PSOE, por ejemplo, dice que esa dimisión no es un buen presagio. Que a las 12 de la mañana el Parlamento catalán reanuda la sesión para debatir, para votar las propuestas de resolución a la aplicación del 155. Cada uno de los 6 grupos puede presentar un máximo de 3. Tienen de plazo hasta las 10:30. Es decir, podemos vivir otro pleno de auténtico esperpento. Además, la Asamblea Nacional Catalana ha convocado una concentración este mediodía junto al Parlamento Catalán. En el Senado, por otra parte, está todo preparado para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El pleno es a las 10. Intervención de Rajoy, que va a explicar las medidas que propone el Gobierno. El debate puede durar entre 5 y 6 horas. Y después la votación. Y el PP y PSOE negociando enmiendas hasta media hora antes. Incluso no descarten que esta misma tarde se convoque un consejo de ministros para aprobar las primeras medidas. No está claro, ¿eh? Pero no se descarta. No se descarta. Todo dependerá de lo que vaya pasando en el otro lado. Es decir, las dos sesiones están con un ojo abierto mirando qué hace el otro. Y claro, y la justicia, mientras tanto, lógicamente sigue su camino. Sigue su camino. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la liberación de las tietas encarcelados en Soto del Real por sedición. Además, ayer, bueno, también otro numerito, la Policía Nacional incautó 30 cajas de documentos que los Mossos iban a destruir en una incineradora de San Adrián del Besós. Pues claro, la policía sospecha que podrían tener relación con el referéndum del 1 de octubre. Dice los Mossos que son documentos ya informatizados, que queman periódicamente. Sí, sí, bueno, vamos a verlos. Vamos a verlos. Por si acaso, el domingo, muy importante. Muy importante porque hay que estar allí. El domingo, Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación en Barcelona a favor de la convivencia en Cataluña, que va a empezar a las 12 de la mañana. En el Paseo de Gracia, esquina Diputación, con el lema Todos somos Cataluña por la convivencia, SEIN. Que son ahora mismo las cosas, no todos son Cataluña, desde luego Cataluña no es de todos, ni hay convivencia ni hay SEIN. Así que está bueno que lo reivindiquen. A las 12 de la mañana, este domingo, Barcelona, Sociedad Civil Catalana. Vamos a ver más cosas ahora en estos titulares.
Este fin de semana vamos a cambiar la hora. El domingo a las 3 de la madrugada será las 2. Dicen que con el cambio de hora el ahorro de energía puede alcanzar los 300 millones de euros. Madrid prohíbe hoy de nuevo y por tercer día aparcar en las zonas de estacionamiento regulado, ya que se mantienen los niveles de contaminación. Y por primera vez en 8 años los ocupados superan la barrera de los 19 millones de ocupados. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Los datos de la EPA son positivos. Ponen de manifiesto que la economía española continúa con un crecimiento muy, muy intenso. Prácticamente en el último año se han creado 530.000 puestos de trabajo y el paro se ha reducido en cerca de 600.000 personas.
Los forenses del juicio contra Sergio Morate confirman que encontraron ADN del acusado en una botella de agua, una botella que apareció junto a la fosa en la que se localizaron los cadáveres de la exnovia de Morate y de una amiga. Donald Trump ha declarado la crisis de los opiáceos emergencia de salud pública en Estados Unidos.
No hay nada deseable en las drogas, son malas. Queremos que la próxima generación de jóvenes estadounidenses conozca las bendiciones de una vida libre de drogas.
Free life.
Y finalmente, el presidente de Estados Unidos ha permitido la publicación de más de 2.800 documentos secretos sobre el asesinato de Kennedy, aunque ha retenido algunos, tras haber recibido presiones del FBI y de la CIA. Al parecer, se da 6 meses para volver a decidir si los publica antes de abril de 2018. Ya está con nosotros también Carlos Ganga. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Y enseguida vamos a hablar de ese partido para este fin de semana interesante, Real Madrid-Gerona, pendientes, como no, también de la situación política en Cataluña. Y en la Copa del Rey, pues unos resultados, bueno, el Madrid ganó 0-2 al Fuenlabrada, triunfos también para la Real Sociedad, para Levante, para Las Palmas, y en tenis, que también es noticia, ayer eliminaron del Máster de Singapur a Garbiñe Muguruza y se queda ya sin opciones para ser la número uno. Enseguida se lo contamos, son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
484.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Haz muy tuya tu casa. Este otoño el Corte Inglés te ayuda con los 8 días de oro. Hasta el 12 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de librerías, sofás, dormitorios, menaje, textil de mesa, cama y baño. Solo para ti.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Vamos ya con el deporte, Carlos. ¿Por dónde comenzamos?
Por la Copa del Rey, por el Real Madrid. Podrá afrontar la vuelta de los 16avos de final de la Copa con cierta tranquilidad, porque ganaron 0-2 en Fuenlabrada. Marcaron Asensio y Lucas, ambos de penalti en el segundo tiempo. Debutó Jesús Vallejo, que acabó expulsado en el minuto 89, aunque Zidane estaba contento con su partido. Además, se jugaron el Lleida 0, Real Sociedad 1, Girona 0, Levante 2, Tenerife 0, Español 0 y Deportivo 1, Las Palmas 4. En el Depor, fue expulsado Juanfran en el minuto 24 por doble amarilla. La primera por una entrada, la segunda acto seguido por protestar. Escucha lo que dice Juanfran de Mateu Laoz.
Sinceramente es el peor día de mi vida. Yo tengo, como todos tenemos nuestras familias, es un día jodido para mí, para mi mujer, para mi hija. Creo que por eso no se debe expulsar a una persona. Nosotros tenemos familia, sentimientos, somos seres humanos. Es mucha presión la que aguantamos y que por algo así te echen y dejes todo el trabajo de un equipo en la mierda. Te hunden en la vida. Me ha hundido la vida porque ha querido. Porque ha querido ser el protagonista. Para pedir disculpas a mis compañeros, que les he dejado con 10. Han tenido que correr como cabrones. Y han tenido que acabar tiesos la mayoría. A mí lo que ha hecho hoy Mateo es joderme la vida.
Asegura Juanfran que dijo, es la primera falta que hago. Mateo le contestó, te voy a expulsar, y le mostró la tarjeta roja. Este fin de semana vuelve la Liga. Y en cuanto al ruido que hay alrededor del Girona-Real Madrid, el presidente del Girona, Delfí Yelli, dijo anoche en el partidazo de COPE que no tienen constancia de que se pueda suspender el partido y que allí mucha gente se pone la camiseta blanca y no pasa absolutamente nada. Así que, total normalidad. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga por 21 en Kaunas. Los de Pablo Laso suman ya 4 de 4. Cayó el Barça en Milán.
Pues esta es la actualidad deportiva este fin de semana, pendientes de ese y de los otros partidos de la Liga. Cómo no. Gracias, Carlos. 6:42, 5:42 en Canarias. Ayer, como fue el día tan largo, la mañana tan larga, la tarde tan larga, en los WhatsApp que íbamos intercambiando con periodistas de esta casa y de otra casa, pues era desastre, qué horror, esto es una broma, esto es un teatro, esto es un esperpento. Así durante toda la jornada. Pero es que los periódicos muestran esta mañana todo el teatro, todo el esperpento que vivimos ayer en una larga jornada en la que no se sabía por dónde iba a terminar la cosa. Bueno, que no ha terminado todavía, que aquí seguimos y son las 6:42 de la mañana. Vamos a ver lo que dicen los periódicos. José Antonio, ahora aquí está, en buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Pues sí, la verdad es que los grandes titulares se dedican a, como dices, la jornada esperpéntica de ayer y lo que puede venir hoy, como dice Herrera, el segundo pase. Bueno, La Vanguardia titula en portada, Puigdemont insiste en la independencia y aboca a Cataluña a la intervención, Dui y adiós, titula el periódico de Cataluña. Y dice, Puigdemont anuncia elecciones y luego se desdice por la presión del ala dura, del secesionismo. Puigdemont frustra la salida de las elecciones, es el titular de ABC. La Razón dice que Puigdemont exigió inmunidad judicial a cambio de elecciones. El gobierno rechaza el último chantaje de Puigdemont. Es el titular en portada del Mundo, mientras que El País señala que el presidente catalán deja vía libre al 155. Pendientes del día de hoy, El País señala que el Senado va a permitir a Rajoy intervenir la autonomía y destituir al gobierno catalán en pleno. Todos los periódicos recogen esa dimisión anoche del consejero de empleo del gobierno catalán, Santi Vila. La Razón dice que Puigdemont convoca a los alcaldes para una posible declaración de independencia a las puertas del Parlamento. Pacto PP-PSOE para que el 155 se pueda modular, recoge El Mundo. Y La Vanguardia asegura que el Senado aprueba la intervención con la puerta abierta a dar marcha atrás. Bueno, hay otras cosas afortunadamente positivas. Ya son 19 millones de ocupados en España, es algo que destacan los periódicos. Casi 2 millones de empleos se han recuperado en menos de 4 años, titula ABC. El mercado laboral recupera 19 millones de empleos, dice El País. 8 años después, según La Razón, España recupera esos 19 millones de empleos. Además, Trump inicia la guerra en Estados Unidos contra la droga en su país. Destaca La Razón que Trump decreta una emergencia de salud pública nacional contra el abuso de medicamentos con receta. Trump, dice El Mundo, reconoce que esa epidemia es una crisis nacional y que esos medicamentos causan el 50% de las muertes por sobredosis. Y los periódicos recogen ese balón de oxígeno para la oposición en Venezuela. La Vanguardia destaca que la Unión Europea premia al antichavismo, a una oposición venezolana dividida y en crisis, se lee en ABC, les conceden el premio Sájarov por su valiente lucha por la democracia.
¿Cuál será la portada de los periódicos mañana, Arakis?
¿Quién lo sabe?
¿Quién lo sabe? ¿Cuál será la fotografía, el titular? Hace tiempo ya les decíamos cuánto tiempo perdido, cuánto dinero, cuánto esfuerzo. Bueno, pues aquí seguimos, hablando de lo mismo. Todas estas noticias que les acaba de contar Arakis Stein, todas estas portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
El protagonista del surrealismo acaba de acercarse a la tril. Escuchamos a Carles Puigdemont.
No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Sergi Tor, compañero, buenas tardes.
Pues unos 300 jóvenes que están rodeando lo que es la entrada principal del Palau de la Generalitat.
En este caso no hablamos de una ley cualquiera, sino de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Acaba de subir a la tril Lluís Corominas, que es portavoz de...
Deja en manos del Parlamento Autonómico de Cataluña cómo reaccionar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Está pasando. Estás en COPE.
El Gran Cañón del Colorado.
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario con un 70% en la segunda unidad en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Coosur de un litro, comprando dos la segunda unidad sale a 1,98 euros.
Y además hay 1 millón de euros en premios. Gran aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No te comas el coco por irte de vacaciones justo en agosto. Mejor cómete un coco en la orilla de una playa caribeña, en otoño o en invierno, que allí siempre hace calorcito y se está de lujo. El Caribe de isla en isla cuando tú quieras. Con todo incluido, olvídate del vuelo y hasta de las maletas por 1.149 euros. Pullman Tour Cruceros y a tope cocoteros.
En Vision Lab solo hoy gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Francia, consumo ha descubierto sustancias prohibidas en más de 140 productos cosméticos que provocan reacciones alérgicas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Dirección General de Consumo y Represión de Fraudes ha descubierto que más de 140 productos de belleza que se venden aquí en Francia llevan en su composición sustancias que están prohibidas, concretamente la metilisotiazolinona, que provoca reacciones alérgicas, y el isobutilparaben, un perturbador endocrino. En algunos de los lotes controlados, las investigaciones de la represión de fraudes han mostrado que en realidad se trataba de antiguas etiquetas que seguían siendo utilizadas a pesar de que se había cambiado la composición, pero otros fabricantes habían hecho caso omiso de las prohibiciones para terminar su stock y dos de ellos han seguido utilizando esos conservadores en la fabricación de sus productos, aunque la agencia no ha querido revelar los nombres de unos u otros por una cuestión de secreto de investigación.
Ya les hemos dicho que la madrugada del domingo se retrasan los relojes una hora, pero con la llegada del otoño, esto es lo que va a pasar, hay un grupo de 70 eurodiputados de todos los grupos políticos que piden que se discuta en pleno la posibilidad de acabar con este cambio de hora. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, un cambio que genera desajustes en la salud de los ciudadanos y también en varios sectores económicos. Siempre que se acerca se abre la polémica. Hablamos del cambio de hora que hacemos en Europa tanto en invierno como en verano. Un grupo de más de 70 eurodiputados de todos los grupos quiere llevar esta iniciativa al Pleno. Según el estudio que han presentado, la tasa de accidentes se incrementa un 30% la semana del cambio de hora. Además, la caída de la producción de la leche en el sector ganadero también es importante. Muchos coinciden que el ahorro es insuficiente y que a estas alturas genera más trastorno que beneficio. Por cierto, recordamos que en la madrugada del sábado al domingo, a las 3, serán las 2 de la mañana.
El 13 de diciembre la oposición venezolana recogerá el premio Sájarov que le ha otorgado el Parlamento Europeo por ser un grupo de hombres y mujeres valerosos que luchan por su libertad y dignidad. El padre del disidente Leopoldo López dijo ayer a la cadena COPE que este galardón les empuja a seguir adelante. Lourdes Mate.
La candidatura incluye a la Asamblea Nacional y su presidente Julio Borges y a todos los presos políticos representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. El galardón, dotado con 50.000 euros, supone un reconocimiento a personalidades o colectivos que luchan por los derechos humanos y las libertades fundamentales. El padre de Leopoldo López aseguraba a COPE que el premio anima a los venezolanos a continuar en su defensa pacífica de la libertad.
Esto es un premio que no solamente da aliento a la oposición venezolana para seguir en lo que ha estado en su lucha, sino que también ilustra a otros países en el reconocimiento de que Venezuela está bajo un régimen totalitario.
El premio Sájarov a la libertad de conciencia se entregará en una ceremonia en Estrasburgo el próximo 13 de diciembre.
En Londres ya se puede visitar una exposición con las creaciones de 40 artistas sobre las últimas guerras. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas? Una nueva era de peligros, cambios en los controles de seguridad o en las propias leyes. Ese cambio es lo que quieren inmortalizar 40 artistas en esta fantástica exposición que abre sus puertas en el Imperial War Museum de Londres. Arte de la era del terror desde el 11S es el título de esta muestra en la que se van a poder obras sobre las guerras de Siria, Irak o Afganistán, creadas por los propios refugiados que tuvieron que huir de ella. Es una exposición que estará abierta hasta finales del mes de mayo y que también cuenta con vídeos, fotografías o, por ejemplo, diferentes óleos que representan la vida de los presos de la cárcel más famosa del mundo, la de Guantánamo.
El Museo Naval de Madrid acoge desde hoy una exposición sobre la victoria de Pernambuco, una muestra que conmemora la victoria de la Armada Española frente a los holandeses en la costa brasileña en 1631. Antonio Montero.
El almirante Oquendo encargó 4 lienzos para el rey Felipe IV, una secuencia pictórica que se expone por primera vez con otras piezas, como el pendón que portaban, y un audiovisual con un ambiente entre místico y barroco. Clara Zamora, comisaria.
Una especie de cómic, pero son 4 cuadros que podrían ser independientes, pero forman los 4 pues esa secuencia que nos cuenta la batalla.
La victoria de Pernambuco se puede visitar en el Museo Naval de Madrid hasta el 7 de enero.
La inestabilidad en Cataluña afecta también a la cultura. En pleno arranque de la temporada, la venta en taquilla y los abonos han descendido un 30% de media en teatros públicos y privados en septiembre y también en los primeros días de octubre, Sefi García.
Tiritando están las compañías de teatro.
Lo vivimos con preocupación y mal. La verdad es que sí que hay una angustia general en el sector importante.
Habla Susana Llorent, la presidenta de la Asociación de Compañías Teatrales Catalanas, SIATRA, que agrupa algunas tan conocidas como Tricicle, El Geogràs o La Fura del Baus. Están esperando a que ADETCA, la patronal de los teatros privados, haga públicas las cifras de octubre. Pero en septiembre y la primera semana de este mes, la caída en la taquilla es del 30% de media, con picos de del 70, según algunas fuentes extraoficiales. Los teatros públicos no son ajenos a este desplome. El Liceo de Barcelona nos confirma que hasta la primera semana de octubre dejó de ingresar 400.000 euros y el Palau ha perdido un 15% de las ventas en taquilla en una semana. Si se sostiene la inestabilidad en el tiempo y nada parece indicar lo contrario, la situación puede tornarse insostenible para un sector que, según cifras oficiales, aporta 4 millones de euros al año a la economía catalana.
Si mi vida va cuesta abajo y no la puedo parar, si los días pasan de largo a toda velocidad, si parece que busco algo que no.
Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, en nuestra tertulia analizaremos la situación en Cataluña con Fernando Jáuregui, con Edurne Uriarte y con Nacho Martín. Escucharemos todos sus análisis, reflexiones, los comentarios, a ver qué noticias tienen, si saben lo que puede pasar hoy a lo largo del día en Cataluña. Es viernes y, como cada viernes, llegan también los estrenos a la cartelera. Ramón García Pellegrín.
El superhéroe nórdico de Marvel vuelve a la gran pantalla para salvar su planeta natal, Thor Ragnarok.
La diosa de la muerte ha invadido Asgard.
Y renacerá a mi imagen y semejanza.
Tenemos que detenerla ahora mismo.
Acompañado del increíble Hulk, se enfrentará a la malvada Ela en esta tercera aventura cinematográfica del mitológico dios del martillo. Aventura con toques de comedia. Un thriller japonés, El tercer asesinato.
Su esposa me pidió que le matara.
Soy la que debería ser juzgada.
No debería poner tantas esperanzas en un asesino de mi calaña.
Un drama judicial con elementos de intriga. Un proceso a un hombre que confiesa un asesinato. Siguiente estreno, Sergio Sánchez se estrena en la dirección con una película producida por J. Bayona, El secreto de Marrubón.
¿Qué vamos a hacer, Jack?
No lo sé, pero si descubre la verdad, nos separarán.
No tienes ni idea de dónde te estás metiendo.
¡Ah! Ha despertado mucha expectación este debut de Sánchez, guionista del Orfanato y Lo imposible. Lo hace con esta película de terror que sorprende, pero no enamora.
Ir al cine es una buena propuesta para el fin de semana. Y otra, ir a escuchar al dúo zaragozano Amaral, que cierra hoy su gira con un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. En él van a grabar en vivo, además, un disco de canciones de su álbum Nocturnal.
No sé por dónde empezar. Lo único que pido es no volverme a equivocar.
No se separen de la cadena COPE. Les iremos contando lo que vaya pasando a lo largo del día. Ahora, en 4 minutos, la información con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Dicen que el tiempo es relativo, excepto las oficinas.